tiempo de encender la máquina del fango del periodista Javier Semprún, como hacemos cada miércoles. Javier, muy buenos días.
Buenos días, querida Gema. Donald Trump ha salido ileso de un nuevo intento de asesinato, hecho que hemos de denostar con vehemencia. A ver, el intento de asesinato se entiende, no el que haya escapado ileso. Aunque debamos certificar que el suceso sí ha impedido otro asesinato, el del buen gusto y el humor sano, que sin duda iba a perpetrar el tío Donald durante la cena interrumpida de corresponsales. Parece ser que los presidentes de esta gran nación, Gema, tienen asumido lo de ser objetivo permanente de dementes de todo tipo, con su correspondiente retahíla de teorías conspiranoicas y biografías curiosas. Por ejemplo, la de John Hinckley, quien 41 años después de haber intentado asesinar a Ronald Reagan, quedó en libertad y ahora trata de cimentar una carrera como estrella youtuber del rock and roll. La verdad es que sigue un camino contrario al del asesino de Lincoln, que primero fue actor y ya luego, si eso, magnicida. Wilkes Booth, que así se llamaba, tuvo un gran final dramático tras verse acorralado por soldados de la Unión en un granero y recibir un disparo en el cuello 12 días después del atentado. En el caso de Hinckley, sin embargo, a decir de la crítica musical, el drama es que sigue componiendo. Para otros magnicidas yanquis, la cosa no fue mejor, Gema. Oswald, el asesino de Kennedy, fue a su vez asesinado 2 días después por Jack Ruby durante un traslado. El asesino del otro Kennedy, un palestino de nombre Shiran, sigue encarcelado 50 años después y ha cumplido ya los 80. A Charles Guiteau, asesino del presidente Garfield en 1881, lo ejecutaron un año después. Y en la silla eléctrica moriría en 1901 León Zsolgos, asesino de McKinley, tercer presidente abatido mientras ejercía su segundo mandato. Pero esto del magnicidio no es exclusivo de Yanquilandia, no nos confundamos. Ya sabemos cómo acabó el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y su señora a manos de un estudiante bosnio, Gavrilo Princip. Como Austria acusó a Serbia de estar detrás del atentado, el lío acabaría en la Primera Guerra Mundial. Gavrilo y sus dos compañeros, que como eran menores de 20 años no podían ser ejecutados, acabarían muriendo de tuberculosis en prisión antes incluso de acabar la guerra. ¿Y en España? Pues no andamos mal, Gema, si nos fijamos en los primeros ministros caídos en atentado. Prim lo mataron 6 individuos que descargaron sus trabucos cuando regresaba en coche a su domicilio. Nunca se esclareció el atentado y nadie fue detenido, ni mucho menos ejecutado por ello. A Cánovas lo mató un anarquista italiano, algo cabreado por la ejecución en Montjuïc de los camaradas autores del atentado del Corpus en Barcelona. Angiolillo, que recibió dinero de un republicano y ayuda de un independentista puertorriqueño, Ramón Emeterio Betances, en París, recibió garrote a los pocos días del atentado. No esperaron. Poco después sería Canalejas quien resultara asesinado en la Puerta del Sol mientras miraba el escaparate de una librería. El autor fue otro anarquista, Manuel Pardiñas. Y es curioso, porque con este asesinato lo que Pardiñas consiguió fue acabar con las reformas, especialmente en el orden social, que promulgaba y trataba de poner en marcha Canalejas. Pardiñas se suicidó minutos después del atentado, acorralado por un agente de policía que seguía a Canalejas a cierta distancia. En 1921 sería otro convencido del regeneracionismo social, Eduardo Dato, quien sufriría el primer atentado desde un vehículo en marcha contra otro cuando 3 anarquistas ametrallaron su vehículo desde una moto con sidecar. Se llamaban Mateu, Nicolau y Casanellas, los autores del crimen, y atacaron al presidente que no supo cortar la violencia policial y gubernamental en su Cataluña natal, inmersa en una tremenda espiral de violencia. Solo Mateu pudo ser detenido. Pero eso sí, le conmutaron la pena de muerte y en 1931 se benefició de la amnistía republicana. Tras la guerra civil se exilió a Francia, donde moriría en 1982. Nicolau, el segundo, fue detenido en Francia poco después y extraditado a España, pero también vio su pena de muerte conmutada y por tanto se acogió a la amnistía del 31. No está claro si murió durante el éxodo republicano o directamente fusilado por las tropas de Franco. Casanellas, el tercero, nunca fue detenido. Logró escapar a la Unión Soviética, donde prosperó como activista revolucionario. regresó a España tras la amnistía republicana del 31, pero, oh justicia poética, moriría 2 años después en accidente de moto en el Bruc cuando se dirigía a un acto político. Quien en moto mata, en moto muere. El quinto presidente de gobierno asesinado fue Carrero Blanco. Un comando etarra hizo estallar un artefacto al paso de su vehículo, todo el mundo lo recuerda. De los 4 autores materiales, uno de ellos, Argala, murió al estallar una bomba lapa bajo su coche 5 años después del atentado. Los otros 3 etarras se vieron favorecidos por la amnistía de 1977 y murieron en la cama alejados de la banda. Dicho lo cual, parece ser que al tal Cole Thomas Allen, el maestro que acaba de intentar matar a Trump y a unos cuantos más el sábado en la cena de corresponsales, le espera una larga condena. El del disparo en la oreja, ¿te acuerdas?, fue abatido por los agentes. Y al tal Ryan Wesley Road, que trató de colarse en el club de golf del presidente en Florida con un fusil, lo acaban de condenar a cadena perpetua. No parece, por tanto, Gema, un buen negocio esto del magnicidio, aunque para los amantes de las teorías conspiranoicas son una mina. Lo malo es cuando es el propio presidente quien se dedica a lanzar sus propias teorías conspiranoicas. Pero es que Donald Trump es así, y así nos va. Un saludo, compañera, y buen día a todos.
Buen día, Javier. Muchísimas gracias.